informa la voz del estadio. Aquí comienza para todo el pueblo fenense, ¡A lo Boca!
Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Boca. Dije buenas, no muy buenas, ¿no? Perdió Boca ante Lanús en la Fortaleza 2-1 sobre el final. Blondel entró para cambiar un poco la ecuación, porque todos creíamos, dijimos, bueno, sobre el final entró Blondel, digo, ¿qué puede cambiar? Bueno, cambió, se fue 2-1 el partido y terminó siendo derrota de Boca y la pérdida también del invicto en lo que iba del campeonato. Antes de meternos, como siempre, voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Angelito, un abrazo, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andas, Johnny?
Johnny, ¿cómo va? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien?
Bueno, mejor así. A ver, yo no voy a hablar mucho. La verdad, yo voy a hacer un paneo medio rápido. Hoy obviamente ya estaba Medina, estaba el X Fernández, venían del Sub-23, obviamente con casi ni descansaron y se metieron directamente en el equipo. Quizá no se vio, es la primera vez que juegan también con Zenón, ¿no? Campuzano, bueno, ya un poco lo conocen, pero sigue fallando la mitad de la cancha en Boca, ¿no? Y más allá de algún que otro desconcierto en la defensa que puede pasar. Pero siento que sigue fallando, quizás Riquelme tenía razón, ¿no? Porque Fernández es el jugador más inteligente de Boca y hoy no estuvo y lo vamos a sentir también para el día del partido con River la semana que viene. Ahora, yo quizá noté, más que nada, tanto en Medina como en el X, que estaban faltos de ritmo, pero quizás no por el cansancio, quizás por no estar a la altura de la competencia de lo que es el campeonato este, que el del Sub-23 quizá es otro tipo de ritmo el que tiene la competencia. Pero no importa. Ahora, lo que yo tampoco puedo entender es qué cambia, está bien, va a venir, si no, en el segundo tiempo le hablé a los muchachos y cambiaron la actitud, etc. Yo digo, ¿por qué no lo habla antes del partido? Por ejemplo, Boca regaló un tiempo hoy con un Lanús que la verdad, sinceramente, este Lanús había muchos interrogantes cuando iba a arrancar el año, porque uno no sabía con este Lanús que está peleando otro tipo de campeonato, que tiene que sumar puntos, pero claro. En lo que va del torneo, Lanús pierde, por ejemplo, con Godoy Cruz, que está haciendo un gran torneo, con Newell, que está haciendo un gran torneo, y después los otros, a Central Córdoba, a San Lorenzo, creo que le empató, no, le ganó a San Lorenzo, le ganó a Central Córdoba y le ganó a Sarmiento. Digamos, hace lo que tiene que hacer y le ganó a Boca, hace lo que tiene que hacer, con sus armas, con sus herramientas. Ahora, yo digo, ¿no? Y me vuelvo a preguntar, digo, ¿a qué juega Boca? ¿Cuál es la idea de Boca? Digo, ¿por qué de vuelta se vuelve a cambiar esquema? Se juega con Merentiel y Hanson arriba. Y es como que da la sensación que estás cada 6 meses volviendo a cambiar y probás y cambiás y probás y probás. Digo, y esta base ya está medio armada. Más allá, ya ni me caliento si los jugadores son buenos, malos, medio pelo. La verdad que ya no entro en esa. Pero noto que estamos todos a la espera, domingo tras domingo, de ese chispazo que arranque el auto, bueno, el auto no, pues no me quiero meter con el mecánico, pero con una nave que arranque en algún momento y no arranca. Y la verdad es que no arranca. Y la verdad que hoy hablaba también con un montón de amigos, de hinchas de Boca, que vienen, y lo aclaro para que se entienda, porque sobre todo el último año se habló mucho, ¿no? El tema político, que ya pasó el tema político, y hoy me estaban diciendo, mira, la verdad está todo bien, ya pasó el año político, pero esto en algún momento tiene que arrancar porque se les va a venir en contra también. Es cierto, y esto lo veníamos marcando. Ahora, van 6 fechas del campeonato, Boca está medio alejado, ahí está bien, ¿no? Pero ya pasó casi la mitad del campeonato. Y la semana que viene River, que no será un River gigante, enorme, que se florea, pero que a mí me da la sensación que a priori, después del partido hay que jugarlo, hoy está un escalón arriba de un Boca que para mí está como... Hoy volvió a retroceder un 1 o 2 casilleros, como que está desconcertado. No, ese pequeño crecimiento que uno venía viendo en estas primeras fechas, para mí se fue para atrás. Y también me pregunto, digo, bueno, ¿cuál es la idea del técnico, no? Porque digo, bueno, ¿a qué juega Diego Martínez? Pero bueno, el que quiera arrancar puede hablar. Yo después quizás me meta un poco más, pero esto básicamente son la... Tengo estos interrogantes en la cabeza.
Sí, me parece que la clave está un poco en por dónde lo encaraste en esto del primer tiempo, que se estaba midiendo fuerzas con Lanús, y en una jugada, porque la verdad es que Lanús le pegó dos veces al arco, hizo dos goles, y donde X sale lejos y a destiempo y encuentra los centrales abiertos y Bou le pega de afuera y factura. Entonces me parece que eso hizo que despertara un poquito a Boca sobre el final del primer tiempo, y sí, en el segundo salieron con otra tesitura totalmente distinta, ya con el entretiempo, bueno, charla técnica, renovado, 0-1 abajo. Es verdad, la verdad que parece reiterativo, pero no deja de ser cierto que hay un técnico que está buscando el equipo y que se le sumaron jugadores que yo pensé iban a estar en mejor nivel, como son los casos de Medina y de Equi. Sobre todo de Equi, lo vi muy falto, no sé, de timing, la verdad es que lo vi mal de fútbol. Inclusive, si había que sacar uno de los 2-5, te diría que estaba más para salir Equi que Campuzano en el partido. Medina tampoco desequilibró, y bueno, estaba mejorando Hanson y entró Cavani. La verdad es que Hanson estaba bien. Bueno, el que entra es Cavani, no se le puede decir nada en cuanto a ese cambio, ¿no? Y después hay cosas que me generan interrogantes, digamos. Entiendo que el técnico está armando el equipo sobre la marcha y quiere imponer una idea de tenencia, de pelota, que en el segundo tiempo se vio reflejada y, bueno, hizo a Costa figura hasta que en una contra donde Boca me parece que vuelve de forma muy pasiva a todos al trotecito, mirando a Figal, le ganan la espalda con mucha facilidad. Medina quizás ya cansado en la segunda parte, no sigue al jugador de Lanús que tira al centro. Pero después en estas conclusiones que obviamente tiene que sacar el técnico a medida que se desarrolla el campeonato, dejarlo, yo entiendo que es un pibe y tiene pocos partidos en Boca, pero dejarlo a Saralegui en el banco, y vos ves lo que hizo Bouchaude, por ejemplo, y a mí me genera interrogantes, o por lo menos... Yo entiendo que el técnico sacará conclusiones para el futuro, digamos. Porque si vos tenés que dar vuelta un resultado y entra Bouchaude, y Bouchaude hace lo que hizo, no por caerle al pibe que tiene pocos partidos en Boca.
Yo te entiendo, pero sí, sí.
Pero, digamos, se supone que entra con pierna fresca, con ganas, y seguía haciendo un mejor partido Zenón con el desgaste del encuentro, que hoy ya le pegaron un poquito más a Zenón. Lo fueron a buscar y el árbitro estuvo bastante permisivo, sí, en varias ocasiones. Inclusive lo dejó con alguna molestia en la primera parte, que esperemos que no sea nada, porque hoy principalmente el fútbol de Boca pasa por Zenón. Y me parece que, como decíamos hace un par de episodios, hay que ayudarlo. Y Saralegui tiene ida y vuelta, tiene dinámica, tiene movilidad. ¿Qué es lo que necesita Zenón para, fundamentalmente, para habilitar a sus compañeros? Necesita que se muevan, digamos. Y nadie, yo veía en un momento en el segundo tiempo, que es verdad, Lanús se cerró bien atrás y hizo su juego, nadie arriesgaba un pase. Todos iban al pase seguro, para atrás, Lanús dejaba que la tenga Lema y se venga con la pelota, él tapaba los espacios, pero nadie, el único que arriesga a riesgo, valga la redundancia, de que eso salga mal, uh-huh, era Zenón, sí, digamos. Después el resto de los pases eran seguros, al pie, ningún pase al espacio, y entiendo que puede salir mal y te van a putear, pero si no se arriesga, digamos, hay muy poca chance que se forme la jugada perfecta con 11 jugadores metidos en el área. Entonces, bueno, me parece que si algo deja este partido, que insisto, con poco en el segundo tiempo, Boca mereció empatarlo claramente, hizo el arquero rival figura, son conclusiones a futuro para un superclásico de la vuelta de la esquina ante un River que yo discrepo, me parece que no es un gran equipo, y que Boca tiene las armas para ir y ganar en el Monumental, pero hay que tocar las teclas justas.
Yo coincido, no, pará, yo aclaro algo, yo no dije que es un gran equipo, dije que me parece que está hoy un escalón arriba de Boca, me parece.
A ver, sí, sí, está bien.
Digo, a ver, después hay que jugarlo y todo. Yo lo veo a este Boca y, a ver, River no es un gran equipo, pero vos sabés que si, che, yo juego a esto, listo, más ganudo. Ahora, Johnny, hay algo, ya voy con vos, Angelito, ¿eh? Hay algo que vos dijiste que me abre un interrogante, ¿no? Vos decís, sí, es cierto, porque es verdad esto de que cada técnico que arranca parece que prueba sobre la marcha Y va probando esquemas, va probando que esto ya pasó con Almirón, pasó con Ibarra, pasó.
Es inevitable.
Está bien, es inevitable. Ahora, yo lo que me pregunto es, y te lo pregunto desde la vejez de los años que tengo, porque capaz que, no, te lo digo en serio, porque esto lo hemos charlado un montón de veces, y quizás yo tengo un manual y un libro viejo, de verdad, lo pregunto porque quiero terminar de captarlo, de comprenderlo, y me gustaría, quizás ustedes ven más fútbol que yo la verdad que no veo a Boca, veo algún otro equipo, no soy de ver equipos de afuera, pero yo digo, yo no tengo recuerdo de, salvo que seas, hablemos de un equipo grande, ¿no? Como es Boca, como puede ser River, digo, vos podés probar, pero yo la mayoría de las veces digo, y pregunto, también lo hago extensivo a los equipos de afuera, ¿eh? Yo digo, cada uno tiene su once y dice, che, mirá, yo arranco con esto y después voy viendo, uno puede ir afuera, este me parece que me da más esto, o vos podés cambiar una.
Pero
vez.
Eso pasa cuando un equipo funciona, Diego. Que Boca también, no funciona. Es lógico que siga haciendo cambios, Martínez.
Pero pará, pero te hago una pregunta. Por eso te digo, pero te hago una pregunta. Los tres, cuatro últimos técnicos que pasaron ¿hacían lo mismo? Eso es lo. Pero a ver, no estoy buscando nada raro, digo.
Pero no, no entiendo lo de juntar a todos los entrenadores, digamos. Si vos tenés un equipo que no funciona, ¿lo vas a dejar igual? No, eso hacía el Coco Basile hace 20 años y después no, lo deja el mismo 11, 3 equipos y a la tercera fecha se va porque no gana.
No, al contrario, el Coco Basile llegaba y dice, estos son mis 11 y arranco con esto. Y quedaban. En Boca pasaba
o no,
eso.
¿No? Y él se iba.
¿De quién? ¿De Boca? No, si en Boca estuvo.
En la segunda etapa mantuvo el equipo y se tuvo que ir porque no arrancaba. Si no engrana eso, tenés que laburar, tenés que mover el equipo.
Por eso, pero lo que digo es, a ver, vos podés. Te vuelvo a repetir, a ver, y no, a ver, y también por eso te pregunto, yo no veo fútbol, por eso, a ver, no es algo, no es por algo que vos, o sea, vos abriste esta ventana y no es por algo que te retruco a vos, es una duda que yo tengo en general con el fútbol, ¿eh? Porque capaz que es normal, a ver, entiendo, porque a veces que vos decís, che, bueno, mira, estamos jugando una copa o algo, bueno, vas cambiando las cargas yo. Ahora, también otra cosa que me dijiste recién y que yo no me había dado cuenta, digo, puta, tienes razón, entra Bullaudi hoy, en vez del chico este Saralegui, tenés razón. Y yo digo, che, y con todo respeto, digo, en el contexto en el que estaba el partido, digo, era para poner a un tipo que es medio. Es medio intermitente, por no decir otra palabra, que es medio intermitente. Vos necesitás un tipo que vaya para adelante, quizá como Saralegui. Yo no me había dado cuenta y tenés razón. Entonces hay cosas que a veces están, que pasan, que vos decís, che, puta, o uno ve muy mal el fútbol, lo ve distinto. Y por eso pregunto, digo, capaz que yo ya estoy grande, soy viejo, pero en el buen sentido, digo, y tengo un libro tan metido en la cabeza que a veces digo, bueno, che, esto no lo estoy viendo, digo, no, espera, va por este lado. A mí me costó, por ejemplo, entender el juego de la selección en el Mundial, hasta que lo entendí, después con el tiempo lo fui entendiendo, pero me costó entender cómo se armaba el equipo, porque quizás no era lo clásico que yo tengo. Después lo entendí, macanudo. Pero. Esta cosa del constante. Lo mismo que también Blondel después entró, metió un gol, digo, pero faltando 5, digo, ¿qué carajo le puede cambiar el 4? Bueno, le cambió, le metió un gol, no digo sí, nada.
Los dos laterales, porque el Blanco tira al centro y Blondel define.
Pero bueno, perdón, ahora sí, Angelito.
No sé por dónde arrancar, pero bueno, trataré de arrancar, no sé, nunca lo veo. No, lo veo. Lo que me parece raro es que hoy X Fernández no haya funcionado, que ha funcionado con Martínez, creo que en el doble 5 él lo hacía con el Tigre, lo hacía con Preiger, me parece. Me parece que acá el error más grande es cometer el mismo error, es bancar a Campuzano. Me parece que Boca debería jugar con un solo 5 y bancar la parada con X Fernández. Medina, en el caso de Medina, todos valoran a Medina o todos hablan de Medina, pero yo pregunto, ¿en qué posición juega Medina? ¿Cuántos partidos buenos tuvo Medina? ¿Cuántos partidos fue incisivo? Entiendo que Medina viene sin descanso, viene sin pretemporada, entiendo un montón de cosas y también entiendo de que el técnico está en la búsqueda, porque no se le dan los resultados, porque acá no se habla de merecimiento, sino de resultados, y la pelota tiene que entrar. Lamentablemente hoy pega una pelota en el otro día cerró 5 goles, Cavani hoy cerra también, saca una pelota, le quiere pegar un cabezazo, un testazo y la tira para el costado, la saca. Después pegan el palo, estas cosas no las puede, pero el equipo me parece que contagia esto. esta desidia. Me parece que hoy por hoy, me parece que Blondel es el número opuesto. Porque me parece que saca víncula por Blondel para... Porque es más cuatro, y por ahí tiene un poco más de sorpresa que Advíncula. A ver, no lo estoy criticando a Advíncula, sino que en este sistema Advíncula no encaja. Me parece que no encaja. Es un tipo que engancha para la izquierda, patea el centro, no, es muy atropellado. A ver, no le voy a discutir la actitud que tiene para el equipo. Pero no encaja, hay cosas que no encajan, y me parece que en esta búsqueda no sé cuánto tiempo podemos llegar a buscar, cuánto tiempo podemos aguantar los hinchas, porque ya estamos recontra podridos. Que estamos viendo lo mismo, independientemente que hayan pasado 4 técnicos, o hayan pasado 10 técnicos, o 20 técnicos, ¿hace cuánto que venimos? Una de cal, dos de arena, una de cal, dos de arena, no queremos agarrar de alguna cosita, no queremos ilusionar de algo, y ahora se nos viene River y no sabe para dónde mierda escapar, porque no sabe para dónde mierda escapar, no sabe qué mierda poner, no sabe. A ver, obviamente que hay algunos puestos que van a estar, pero no sabe para dónde escapar, porque hoy lo tenés a Cavani, que Cavani entra, y Hanson estaba jugando bien. Estaba jugando bien y lo tuviste que sacar a Hanson. No tenés. Debes poner a Langoni para abrir las bandas. ¿Qué sé yo? No sé. Meter a Bullau, que lo tenés a Taborda, que ni lo citás. A ver, capaz que Taborda tampoco es la solución.
Yo, perdón. Dos o tres cositas antes de que me pierda. Primero, respecto a Advíncula, yo creo que Advíncula para mí tiene que ser el titular. Más allá de que quizá Blondel sea más cuatro o lo que sea. Y te explico por qué. Para mí Advíncula es mucho, más allá de lo que decís vos, ¿no? Para mí es mucho más representativo a lo que Boca demanda en este momento. Ahora, lo que me pregunto de Advíncula, como de a veces muchos otros jugadores que se han asentado con el tiempo, que a veces también fluctúa en que vos decís, che, mirá, tiene partidos muy arriba y hay otros que a veces no. Por ejemplo, la otra vez lo hablábamos con Johnny, que en el partido que a veces juega de 8, che, parece que no pisa el área. Y cuando arranca de atrás, de hecho hoy pasó que también pisó un par de veces el área, o te tira un centro, bien o mal, no importa, o patea el arco, no importa.
Eso no lo voy a discutir, Diego.
Está bien, pero digo, él se siente más cómodo a veces jugando. Ahora, lo que no entiendo de Advíncula es quizá por qué no sigue estando o no sigue creciendo. Porque hay jugadores que vos decís, che, tendría que. Hay jugadores que son. Hay tres o cuatro. Que vos decís, che, este tendría que seguir ser uno de los que va contagiando al resto del equipo. Vos lo vas a armar. Pero
me parece que Advíncula hace eso, digamos. No veo el problema de Boca por ese lado, digamos.
Como también hoy
pero Medina, es un problema, pero
tendría que haber llegado y tendría que haber manejado la mitad de la cancha de otra manera. El caso de Campuzano, también hay una realidad. En el caso de Campuzano, quizás se lleva mejor con Paul Fernández o el X Fernández no se lleva bien con la función de con lo que hace Campuzano, quizá a él le gusta más hacer lo que hace Campuzano hoy con Paul Fernández al lado, no lo sé, estoy pensando.
Pero lo raro es que lo hizo con Preiger. Preiger hace la función que hace Campuzano, en Tigre.
Preiger es otro jugador también, Es otro jugador también. Y tiene otro rodaje también. Juega parado.
No, también jugó en Boca y no pegó tres partidos seguidos en Boca. A ver, también.
Está bien, pero puede que no le haya quedado bien la camiseta de Boca y el tipo ya pasaron 10 años. O sea, tiene otra cabeza también.
Perfecto. Yo te lo banco, pero me parece que acá el doble 5 no va como no va el doble 9. Me parece que tenemos que buscar otra alternativa. Ahora, me parece que ese no. No puede depender solamente de Zenón.
Ahora, más allá de Cavani, de Benedetto, que pueden estar alto, pueden estar bajo, no me importa. Digo, hoy también, por ejemplo, para mí el equipo, Merentiel te tira el equipo para adelante, pero yo noto que Merentiel inclusive hasta está tapado. Y yo te entiendo que Hanson quizá tuvo un buen partido, porque parecía que estaba ahí, tuvo un cabezazo, alguna que otra jugada, pero tampoco te resuelve la ecuación de tres cuartos para adelante. O sea, no, a ver. Hoy jugó desde el arranque y para mí no fue un jugador determinante. Como tampoco entiendo por qué Langoni sigue estando tan atrás y decir, che, bueno, arranquemos con Langoni a ver qué pasa, para probar. Y tampoco entiendo por qué Zenón, que cuando funciona de un lado, después lo terminan pasando para el otro lado.
Igual, él se mueve mucho, no tiene un lugar fijo, realmente se mueve por toda la cancha. Me parece que en el segundo tiempo se vio que se juntaron un poquito más Medina con Zenón en el arranque de la segunda parte y con los laterales más arriba. Me parece que, inclusive yo pensé que Blanco iba a entrar antes por Saracchi, porque es más incisivo para atacar y para tirar buenos centros. A Merentiel la verdad es que no le quedó ninguna, que es el delantero más picante que tiene Boca, y no le quedó ninguna jugada. Y me parece que la clave va a estar en cómo arme esa mitad de cancha. Me parece que el doble 5 lo va a seguir sosteniendo, y que Cavani va a entrar por Hanson. Y que ver, la verdad es que no, ni me parece que Blanco va a entrar por Saracchi. Después no veo que haya muchos más cambios, porque no creo que vaya al Monumental y desarme el doble 5 que recién se armó, vamos a decir también la verdad. Porque, no sé, yo pensaba en un Saralegui, sumarlo a la mitad de la cancha para darle un poquito más dinámica y cerrar un poquito más a Medina, que me parece que su mejor paso por Boca lo tuvo con Almirón, cuando lo centralizó y lo puso detrás de los delanteros, casi, digamos, con su faceta más goleadora, llegando al arco, generando fútbol. Me parece que por ahí se puede un poco encontrar alguna que otra solución. Pero también dependerá mucho de cómo se arme esa mitad de la cancha para ir a discutirle la mitad de la cancha a River, que hoy en el mediocampo digamos, tiene algunas falencias y se puede Boca ser fuerte ahí si pisa, me parece.
Lo que a veces también siento, no sé si, vuelvo a repetir, yo hablo y son sensaciones que tengo y ayúdenme porque capaz que no lo veo bien. Yo a veces veo, por ejemplo, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Esto que decís de la sociedad y después armás en el segundo tiempo. Yo digo, yo a veces noto un Boca estático, un Boca predecible, ¿no? En esta cosa del pase para el costadito, lo que sea. No le quiero caer a los pibes, yo no le voy a caer ni a Medina, ni a X, ni a nadie, porque inclusive X en un momento sale muy como loco en el primer gol de Bou.
Claro, y queda mal.
Que queda pagando. Bueno, está bien, digo, pero también hay una realidad, Johnny. Si se la jugaba y le sacaba la pelota, explotaba la cancha, digo. O sea, son cosas que a veces te pasan y lo, también lo loco es lo mal parado que queda Boca en el fondo, ¿no? Pero, y a veces podés tener una jugada de riesgo, la podés tener y puede terminar en gol o lo que sea, no importa. Pero a mí me preocupa más el tema del volumen este de juego que a veces no crea Boca, o que sí creó en el segundo tiempo, como pudo, medio con fútbol, medio a la carga Barraca. Pero esa cosa que a veces vos decís, che, boludo, ¿por qué no puede mantener esto los 90 minutos? O, a ver, por ejemplo, te mete el gol Bou y de golpe decís, che, loco, vamos a levantar esto. Acomodé el lugar, vamos a tratar de presionarlo desde otro. O el técnico mismo dice, che, miren, vamos a mirar esto por acá, vamos a mirar esto por allá. Me preocupan ese tipo de cosas, porque capaz que después vas a ir a jugar a la cancha de River, te meten un gol y te vas a quedar pensando y decís, che, ¿cómo levantamos esto ahora? Porque te va a pasar. Porque hoy más allá del torneo, que ya pasaron 6 fechas, Y en la tabla estás ahí y lo podés llegar a remontar, más allá de que hay algunos que se están despegando, pero la realidad es que si vos le ganás a River podés llegar a pegar un envión, y si no le ganás a River prácticamente se termina la Copa de la Liga para Boca, porque vas a quedar con un quilombo grande.
Sí, sobre todo porque ya parece que la zona se van despegando, y si bien tienen que jugar con muchos de los que están arriba, hay que remontar, ¿no? Después de no ganar o de perder el superclásico. Sí, a veces los momentos, digamos, es difícil saber por qué pasan en alguna situación y en otra no. También puede pasar que los jugadores adentro de la cancha no se den cuenta por dónde va el partido. Y tenga que venir el técnico en este tiempo y decirle, muchachos, ve por acá, ustedes dos, júntense. Sí, pero bueno, también un poco depende de la inteligencia de los jugadores que pones en la cancha para darse cuenta de los espacios que deja el rival y acomodarse solo sin que el técnico te diga, juega por derecha, juega por izquierda. En este tiempo me parece que hay muchos jugadores obedientes que le falta rebeldía. En general hablo, no hablo de Boca.
Entiendo.
Que cumplen, digamos, la función que les da el entrenador. Y pocos que rompen el molde. Por eso me parece que ese no nos dio tantas buenas sensaciones. Porque es el único que hace algo distinto, que se mueve, que encuentra espacios, que pone asistencias. Lo que pasa es que, bueno, hay que ayudarlo un poquito también.
Sigue sin tener un socio. A ver, quizá uno pensaba que Medina iba a estar, porque quizá de los que venían hoy es el que quizá más podía generar, más podía romper, más podía estar en la sociedad con él. No se dio, no importa. Quizás se dé el partido que viene o en dos, no importa. Porque tampoco han jugado juntos, creo.
No, recién hoy.
Porque, claro, porque cuando llegó Zenón ya estaban con la selección.
Estaban en el preolímpico, ni pretemporada.
Exacto. ¿Qué, Yo noté hoy también que muchos amigos que quedaron muy, como muy, muy calientes, muy enojados, como diciendo, che, bueno, otra cosa que también a veces me pregunto, ¿no? Digo, esta cosa de que cada vez que arranca un torneo, Boca no tiene, creo, ¿no? Esta cosa de, bueno, arrancar, aunque sea un par de fechas, decir, arrancar, empieza a pisar fuerte o lo que sea, es como que le cuesta mucho a Boca. Y ante rivales que a veces vos decís, bueno, está bien, vos mirás el fútbol argentino, es muy parejo, a veces cualquiera pierde. Hoy, por ejemplo, Vélez, que está atravesando un mal momento, le gana un Huracán que había terminado bien el año y que también no está encontrándole la vuelta al campeonato. Digo, pero digo, yo digo, chico, boludo, pero somos Boca. O sea, en algún momento tenés que arrancar y meter el chispazo. Y hoy noté que mucha gente, muchos amigos me hablaban del arranque nomás, inclusive... bueno, obviamente fue apenas vino el gol de Bou, ¿no? Pero estaban como enojados con la actitud de Bou. Después se cambió un poco en el segundo tiempo, pero quedaron como muy enojados. ¿A ustedes qué sensación les deja? O sea, a ver, más allá de que ya está, ya pasó la calentura, pero durante el partido, ¿cómo lo vivieron?
Sí, me parece que en el primer tiempo, sobre todo, Boca no terminó de acomodarse nunca, ni siquiera con el gol, y después sí en la segunda parte. Pasa esto que cuando vas una, dos, tres, cuatro veces y no podés convertir, y en la primera contra que te agarran mal parado te convierten, y si los jugadores se caen, digamos, te termina de caer todo, digamos. Pero sí, no me parece honestamente que pase por un tema de actitud, te soy honesto. Me parece que es más un tema futbolístico.
Yo creo que Boca pareciera que va a ver qué es lo que pasa. Y cuando él ve que lo que pasa ahí es como que arranca, ¿viste? No se impone de movida. Y yo creo que Boca ni siquiera pateó el arco hasta que no nos hizo el gol de la panderita Bou. Y encima es una conjunción de errores, porque el primero que tiene que salir a acordar es Medina, después que lo va pagando el X, Campuzano quedó a mitad de camino, y la dupla central en sí, en esta la voy a bancar al técnico, porque en esta me parece que jugó bien. Yo dejó a Figal como último hombre y a Lema, que es el más alto, para romperlo a Díaz. Me parece que era lo más lógico. El tema es que muy lento Lema y Figal estaba en otro lado. Pero bueno, después fue una conjunción de errores, ¿no? Me parece que fue una conjunción de errores, y lo que sí tengo la sensación es que Boca va a ver qué es lo que pasa, ¿viste? Como que no pisa fuerte de movida. Como que no dice, bueno, acá llegamos nosotros y somos Boca, y vamos a ver qué es lo que hay, y hacemos algo. No sé, es como que entiendo de que Boca no es que quiera hacer eso, no entiendo que los jugadores no quieran hacer eso.
Sí, me parece que sí, que es lo que está pasando un poco con Boca, que la verdad sí. Que no sale bien a encontrar lo que va a pasar de entrada, sino que hoy sí fue como expectante, sobre todo cuando juega de visitante.
Sí, ahora hay que ver ahora qué es lo que pasa con River, que obviamente River va a ser un partido aparte, no importa cómo viene cada uno, no importa.
Sí, es verdad.
El tema es que es un partido único y a Boca le va a definir un montón de cosas, no solamente en el campeonato, sino aparte del campeonato. Es una cuestión mental. Boca mentalmente ya de movida no te gana un partido mentalmente. No sé, en los últimos 30 partidos no sé cuánto Boca ganó.
Sí, es como que tiene que destrabar algo, ¿no? Me parece que el superclásico va a ir mucho también de ahí, desde lo mental. Y bueno, me parece que también, si hablamos de cuestiones mentales, el tema de Cavani, ¿no? Yo veía al arquerito de Lanús Acosta consolándolo con esa que pegó en el palo, que finalmente estaba en offside, pero bueno, la que dijo Ángel del cabezazo es increíble. Ojalá se corte todo de sal con River, porque uno piensa que son ese tipo de situaciones que cuando entra una, entran todas, pero el tema es que se necesita destrabarlo.
¿Sabes lo que pasa? Que me parece que da la sensación que este Boca no te acompaña. Por ejemplo, qué sé yo.
Pero Zenón le puso, lo dejó cinco veces mano a mano con Sarmiento.
Claro, pero. Escuchen, yo me erro un gol y viene Johnny y hace dos. Johnny se erra un gol y vengo yo y hago uno. Erramos Johnny y Ángel y hace tres de Diego, ¿entendés? No hay uno otro que te salve.
Tampoco estoy tan de acuerdo, porque venía pasando, digamos, no lo metía Cavani, pero lo metía Merentiel, digamos, o lo metió Zenón. La verdad que chance le sobramos, no, le sobraron. Hoy no podemos hablar de un Boca que no genere y de un Cavani que esté padeciendo el juego de Boca. Es algo individual de él, futbolístico de él.
Ahora, yo creo que Cavani, para mí, no, obviamente saquemos la calidad, todo, ni siquiera le pongo en duda el estado físico ni nada. Cavani, no. Cavani hoy fue más peligroso que Merentiel. Hoy. Cavani, sí. El partido con Sarmiento, si me apurás un poco, de los partidos que van, y vuelvo a repetirlo, de los partidos que van a estar en el campeonato, el que más peligro generó fue ese segundo tiempo de Consar. Más allá de meter los goles o no, digo, el tema es lo que vos generás, porque el tipo estaba ahí mano a mano con el arquero en todos los tiros.
No, los de Márquez son de él y son excelentes. Por el eso. Tema es que se necesita destrabar eso, que claro. Casi puramente mental, te diría, digamos. Hasta en un futbolístico. Claro, que haga gol.
Sí, no, obvio, eso sí, en algún momento se va a clavar y a la miércoles. De los últimos 20 partidos que Boca empezó perdiendo por Copa de por Liga o Copa de la Liga, empató 3 y perdió 17. El último triunfo fue ante Atlético Tucumán, ese partido que da vuelta a Langoni, ¿se acuerdan?
Sí.
Bueno, en la época de Ibarra. De los últimos 14 partidos que Boca empezó perdiendo como visitante por Liga o Copa de la Liga, empató 1 y perdió 13. Último triunfo, 2-1 a Central en el 21. Y respecto a los últimos 30 partidos, dame un segundo, ya te digo, tiene ganados 7, empatados 14 y perdidos 9. Mucho empate Boca también. Ahora, también por otro lado, hay un punto que estaban hablando recién, este tema de, por ejemplo, lo de, bueno, hoy salió Boca a ver qué proponía Lanús. La otra vez, por ejemplo, dicho por el técnico también, yo había planificado un partido y nos costó entrar contra Defensa y Justicia y pareció también como que, bueno, pero también es medio recurrente esta cosa, si, che, Boca no sale a plantarse, si, che, mira, más allá de lo que haga desde lo futbolístico, a plantarse, si, che, vos acá no vas a venir a tocar la cola, corta. No, le cuesta plantar, es más, de hecho, por ejemplo, el partido hasta con Defensa y Justicia, más allá del empate, que quizá era hasta ahora era el rival más armado de todos, de hecho Boca hasta se le planta de otra manera, 10 metros más arriba, hoy prácticamente a Lanús le dejaba pasar la mitad de la cancha y que pase en el primer tiempo. Y me cuesta entender, sí. Y me cuesta entender por qué Boca, porque en algún tramo del partido vos te adelantás a 10 metros y che, bueno, a ver, ahora se aflojó un poco, metió en el gol, y vos te adelantás un poco, y bueno, vamos un poco más para adelante a ver qué onda. No sé si es que no lo sabe leer el técnico o como decía vos, Johnny, no lo entienden los jugadores, no hay rebeldía, pero bueno, también ahora se te viene River y no sé si no estás a la vuelta de la esquina también de poner una línea de 5 allá, sería un montón, pero no lo sé.
Es muy arriesgado, me parece que muy arriesgado el equipo en línea de 5, me parece que muy arriesgado. Boca tiene que ir a buscar también el partido y Boca necesita los 3 puntos, porque aparte es mentalmente, no solamente por los 3 puntos, porque claro. Es lo que le queda y es una cosa mental. Porque a Boca le serviría hasta empatar, pero empatar, buscar el empate, perdiendo y buscar el empate. Y es sobre la hora, una cuestión, a ver lo que estoy imaginando en la cabeza. Ojalá que Boca gane 4-0.
Ojalá.
Y me saque el sombrero y que salga en bola haciendo el episodio. Pero me parece que es una cuestión mental, aparte de estos 3 puntos, para encarar todo lo que se nos viene y para enfilar y para buscar el equipo y para crecer un poco más, para crecer como equipo. Me parece que Boca ya necesita hacerlo.
Sí,
esta semana.
Sí, semana larga también, con un resultado adverso en la previa y todo lo que se va a hablar. Yo pensé que Rojo iba a estar concentrado para algunos sumar minutos. Se ve que todavía no está bien en lo físico y me parece que es casi imposible, ¿no?
Salvo que haya alguna sorpresa, uno lo toma como que está descartado.
La verdad es que no la veo, tampoco veo la línea de 5 que no se probó nunca. Si hacemos un tema con los laterales, me parece que Advíncula y Blanco hoy le sacan una cabeza, ¿no? Tanto a Blondel como a Zarachi, ni hablar a Fabra. Lema Figal la dupla, yo creo que Merentiel Cavani arriba. Y bueno, el medio me parece que será cuestión a revisar. La verdad es que yo...
Zenón y Enzo Fernández están puestos.
Sí, yo creo que Campuzano también. Para mí...
Yo creo que es el mismo equipo de hoy.
Sí, yo no sé Medina. No sé Medina, no lo vi bien a Medina.
No, también, pero no. le damos una chance más, ponele. Lo que pasa es que la chance se la tenés que...
Claro, sí, obvio,
lo que pasa es que la chance se la tenemos que dar con River, ¿entendés lo que te digo?
Y no tenés otro tampoco. Ya está.
No, está bien. No hay otro, puede ser Saralegui, puede salir bárbaro como puede salir mal, qué sé yo. Sí. Me parece que el equipo tendría que ser este.
Sí, puede ser el... A mí no me gusta y me parece que no funcionó la última vez. Pero ya lo ha probado el tema del doble cuatro, ¿no? Sacarlo a Medina, subir a Advíncula y que entre el Blondel. Me parece que puede ser una alternativa.
Escuchen. Y si no, sacar a Campuzano, dejarlo a Medina, dejarlo a X Fernández. Saco a Campuzano, lo dejo solamente a de 5 y me la
cinco
juego
clavado,
con Blondel. A mí me gusta el Blondel de 4.
Está bien, listo.
Perdón, claro. Pero eso es una cuestión de gusto.
Sí, sí.
Ahora, con respecto,
nada más que eso,
con respecto, por ejemplo, al 3, ¿no? Había arrancado el técnico con Saracchi, después tuvo esa molestia que estuvo un par de partidos afuera, llega Lautaro Blanco. Entiendo que quizá hoy lo ponen para probar a ver cómo volvió o para ver, quizá para respetarle...
Y también para que descanse un poco Blanco.
Para descansar sí, Blanco y quizá para también respetarle ese arranque de titularidad que había tenido Saracchi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y atrás queda Fabra. Ahora... Si es por lo del descanso, etcétera, Macanudo, veremos si juega en el Monumental. Ahora, si va al Monumental con Saracchi, salvo que Blanco esté tocado, ¿no? Pero si va al Monumental con Saracchi, estando todos bien, yo ahí ya me termino de marear. ¿Estoy equivocado?
Para mí también Blanco se ganó la titularidad. El tema está en esto que decías vos, que en la previa vos tenías a un Saracchi que había probado en la pretemporada y era el titular. Y no, y dejó de serlo por lesión. Entonces, yo no sé si es tan descabellado que juegue un Saracchi titular. La verdad que son los dos niveles parejos. Y igual en los últimos metros me parece que Blanco es un poco más incisivo que Saracchi con pocos partidos, ¿no? Con lo que demostró. Para mí ahí son niveles parejos. Y después el tema también de bueno, todo lo que implica un superclásico y el temple de cada uno. Me parece que son buenos jugadores, son niveles parejos. Y no cambia quien juegue en ese sector.
Algunos mensajes que llegaron. Manuel dice: si para ir al mudo mental Martínez tomó nota de los cambios efecto rendimiento y además deja de insistir con jugadores que deberían ir haciendo el curso para DT, puede ser interesante. Siempre los pibes. Un abrazo grande, Manuel. León dice: ¿cómo es el versito de Román? Mi mamá me enseñó en el patio de mi casa, soy feliz. Paul es el mejor. Fabra es un fenómeno, los chicos aprenden mucho con Cavani, estoy feliz con el equipo, con el técnico, es hermoso estar en Boca, bla, bla, un abrazo grande, León. Lucas dice, se equivoca el 10, el hincha y el socio de Boca puede opinar de fútbol y todo lo que haya hecho. Fabra no importa cuando infantilmente se hace echar en una final, no es para Boca. ¿Qué pasó con los chistes al final del episodio? Lo de los separadores, lo volvemos a poner. Ojalá arranque el equipo en estos dos partidos, abrazo. Un abrazo grande, Lucas, gracias por estar siempre ahí. Raúl dice, ¿y por qué Hanson hoy y no Langoni? Lucas Molinari, le mando un abrazo grande, que hoy me escribió y me dice, amigo, es una tragedia Boca. Parada Técnica en Twitter dice, el retorno que le debe pagar Martínez a los DT reales debe ser de novela. Por último, vamos a mandarle un saludo, que estuvieron cumpliendo años, a Abel y a la mamá de Johnny. Un abrazo grande a mamá, Johnny.
Así es, a la viejita que está ahí cumpliendo años, así que estuvimos festejando. Y bueno, esperemos que Boca le regale una victoria en el Superclásico, ¿no?
Hay que esperar el de Monumental. No llega el brote verde. Bueno, ¿alguno tiene algún saludo más o algo? Un saludo a Gustavo también. Hoy estaba pobre, estaba muy enojado, le dije, quedate tranquilo, le digo, ya. Esta etapa yo ya la pasé, yo ya estoy. Ya la calentura ya la pasé, yo ahora ya. Que sea lo que sea, digamos, ¿no? Así que sí, bueno, si tiene algún saludo más, por favor.
Todo dicho. La verdad, esperemos que Boca levante, que Martínez dé la tecla con los cambios justos para ir al Monumental. Y bueno, ahí estaremos analizando el partido de Boca.
Angelito.
Yo espero que Martínez no se case con nadie y meta alguna sorpresa. Que se la juegue.
Bueno, señores, ahora sí, nos despedimos. A Jonathan Carr lo encuentran en @carjohnny. Ángel Garay lo encuentran en @angelitogaray. A mí me encuentran en @Diego Cesario. El programa lo encuentran en @AlBocaPodcast en todas las plataformas de audio. Perdón, en todas las redes sociales y también en la plataforma de audio. Me ponen a lo Boca, últimamente vengo más mareado, Boca me deja así. Boca me deja knockout, mareado, quedo.
Le agradecemos a todos que nos escuchan, la verdad, sí, episodio a episodio. Por suerte cada vez son más, así que también que dejen sus mensajes, como recién los que leía Diego. Ni bien termina el partido ahí por el Instagram, por las redes sociales, así los podemos leer cuando hacemos el episodio.
Exactamente, de verdad, sí, gracias, siempre les agradecemos, pero sí, gracias porque también es bueno para uno saber que están ahí, porque dan ganas de seguir haciéndolo, porque sean los que sean, sabemos que hay un público que nos sigue en una época donde hoy está explotado, ¿no? De productos, de gente que sale por un montón de plataformas y todo, y que es más complicado, obviamente, el tema de tener un nicho, y bueno, y lo tenemos, gracias a Dios lo tenemos y también crece. Chicos, un abrazo grande. Buena semana, ¿eh?
Abrazo grande hasta cualquier momento.
Un abrazo grande para ustedes y que arranquen bien la semana también, ¿eh? Que anden bien.
Che, para, vení.
Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda?
Escúchame. No lo puedo creer. Me dijeron que fuiste a hablar con el trompa y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas cómo hiciste?
Sí, fui ahí. Lo encaré de una, viste, yo ya estaba medio podrido, viste, que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin manija, le dije, loco. Acá la tenés que poner. Ahí me le planté. Más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste. Con huevo, con garra, con corazón, loco. A lo Boca.
Siempre a lo Boca.